Desde el control de nuestros deseos hasta la entrega total a Dios, los tres niveles de humildad de San Ignacio de Loyola nos muestran cómo vivir una vida de auténtica fe y servicio. ¿En qué nivel te encuentras? Hoy lo dialogamos en tu programa de Dos en Dos. Y ya llegamos a otra transmisión de este su programa de Dos en Dos. Les saluda Iset Marie. Estoy muy alegre de poder estar con ustedes en esta nueva temporada, temporada número 9. Así que estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Pero más contenta me tiene que estoy con el padre Víctor Salomón, que siempre está dándonos una guía de cómo estos distintos temas nos pueden ayudar a ese camino hacia el cielo, porque sabemos que la meta es el cielo. Y en esta temporada, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de poder, en orden, ir viendo la vida de San Ignacio de Loyola, pero el fruto que dio su vida, que fue los ejercicios espirituales. Y queremos exhortarles a que si no ha visto algún otro episodio, o si se encuentra con que, bueno, estoy en el episodio número 4, no he visto los pasados 3, vaya a la aplicación en cualquier dispositivo que esté a su alcance y busque EWTN y ahí va a poder encontrar estos episodios. Y ya hemos hablado sobre San Ignacio de Loyola, su vida, que es sumamente interesante y heroica. También hemos hablado sobre los ejercicios espirituales, hemos hablado sobre principio y fundamento, entre otros temas que son de suma importancia. Y como vamos en el orden, el pasado programa fue sobre las dos banderas, como vamos en orden, hoy vamos a estar hablando de un tema bellísimo, que a la misma vez yo pongo el lado teórico y usted nos aterriza y nos pone en ejemplos concretos. Y me gusta mucho porque es una de las características más importantes que necesitamos tener y que batallamos diariamente, que son los tres niveles de humildad. Hoy vamos a estar viendo cómo, en qué grupito, en qué grupo nos encontramos, padre.
Y muchas gracias, Iset, y qué alegría estar con ustedes. Y además tenemos una súper grandísima bendición que nos acompaña también desde el cielo, San Ignacio de Loyola, todos los jesuitas presentes. Esta es una reliquia de primer grado, que ustedes saben lo que hacen es ayudarnos, así como también las estatuas, pues a nosotros elevar nuestro corazón y saber que estos hermanos nuestros ya están en la presencia de Dios, interceden por nosotros. Y bueno, y el día de hoy también hemos comenzado en esta serie a hacer la oración de San Ignacio de Loyola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer.
Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén.
Amén. Qué bello, ¿verdad?
Hermoso, sí. Y sobre todo es una de las oraciones que caracteriza. Vamos a estar hablando en otros episodios, él dejó muchísimas cartas, pero realmente comenzar pues con la oración, que es el fin de todo, ¿verdad? Nosotros aquí finalizamos cada episodio con su bendición, pero qué importante es poner todo en las manos del que realmente todo lo conoce, todo lo sabe y el que es dueño de nuestra vida. Bueno, padre, vamos a comenzar con ese primer nivel de humildad y vamos a hablar sobre pues la humildad básica. Este nivel fundamental es en el que una persona cumple con todos los mandamientos. Vamos a ponernos en este sitio. Bueno, cumple todos los mandamientos de la iglesia y está dispuesta a no cometer pecado mortal por nada del mundo, ¿verdad? Manteniendo una obediencia básica y a la ley divina, ¿verdad? A la ley divina de Dios. Y esto lo encontramos en el numeral del libro de los ejercicios espirituales y es el número 165, padre.
Sí, nada es más importante, Iset, que nosotros discernamos, sepamos cuál es la voluntad de Dios en general y luego específicamente para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y luego, una vez conocida, pues llevarla a cabo, encarnarla hasta el último suspiro. Y esta meditación de los tres grados de humildad está también enmarcado en la segunda semana de los ejercicios, que es el conocimiento más profundo de quién es Jesús, para nosotros imitarlo y para nosotros ubicarlo. Y es ahí donde entra estos tres niveles. Este primer nivel es, vamos a decir, el nivel más básico. Oye, no quiero estar en gracia de Dios y no quiero cometer pecados mortales, ¿verdad? Pues conozco cuáles son los 10 mandamientos y entonces no, o sea, ya tomo la decisión de quiero parecerme a Jesús y lo mínimo que voy a hacer es que no voy a cometer pecados mortales. Recordemos que el pecado mortal es aquel que va en contra de uno de los 10 mandamientos en materia grave, bien sea pecados de pensamiento, de acción o de omisión.
Claro que sí, Padre, y sobre todo pues entender, así mismo como dije al principio, que está en el numeral 165, que verdad, todo esto es necesario pues para la salvación, pero ese es el primer nivel. No está mal, Padre, no está mal, ¿verdad? Queremos obedecer los mandamientos de Dios, la iglesia. Bueno, vamos por ahí, a ver. El segundo nivel, Padre, humildad media. Ya hablamos sobre la humildad básica, vamos a la humildad media. Aquí la persona no solo evita el pecado mortal, sino también los pecados veniales deliberados. Oh, ya estamos subiendo un poquito más, Padre. Está dispuesta a renunciar a aquella cosa que la lleve a un pecado venial, valorando la relación con Dios más que cualquier placer o beneficio terrenal.
Y eso es hermosísimo, ¿verdad? Porque es ese grado de que el Espíritu Santo ha ido transformando ese corazón en otro Cristo, en otro corazón de Cristo, y se ha ido purificando, y la persona quiere entregarse, lo queremos entregar con toda generosidad. Entonces ya no solamente es que no queremos hacer el mal, sino queremos hacer el bien en todo. Y entonces no solo en lo grande no ofender a Dios, sino también en lo pequeñito no ofender a Dios. Entonces ni siquiera, o sea, por poner un ejemplo, no es solamente el no maltratar a alguien insultándolo, sino es tratar de tener siempre en todo el trato con las personas mucha gentileza, mucho amor, como decía la madre Teresa de Calcuta, que alguien que nos trate, que siempre se vaya alegre, contento de haberse encontrado con nosotros. Eso solamente es posible a través de ese trabajo del Espíritu Santo.
Por eso un millón de pecados veniales no hacen un solo pecado mortal. Sin embargo, Santo Tomás, mire lo que decía, que no es muy amigo de las exageraciones. Decía, quien peca venialmente desprecia algún orden. O sea, que en eso está enmarcado este segundo nivel. Y qué importante, ¿verdad? O sea, hasta en el pecado venial hay ese desorden. Entonces, en ese sentido, este segundo nivel, o sea, nos va llevando a un punto pues más elevado. Entonces, hay que, bueno, pues reconocerlo en ese sentido.
Luisa, y es bueno, o sea, subrayar lo que tú estás diciendo, porque, claro, puede entenderse eso como que el pecado venial, bueno, no es tan gran cosa. Y sí es gran cosa. De hecho, decía, citando también, por ejemplo, a la doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, ella decía que si nosotros pudiésemos oler un pecado venial, si Dios nos permitiera olerlo, sería, bueno, algo súper fétido, desagradable, hasta el extremo. Por eso es que cuando nosotros vamos, ya morimos, no podemos ni siquiera pasar a la presencia de Dios si tenemos el más mínimo pequeñito de los pecados, porque tenemos que ser purificados, porque delante de Dios solo puede estar la pureza total, puede estar la limpieza de corazón total.
No, sobre todo entender que el San Ignacio hablaba de no ser indiferente. Entonces yo creo que en este nivel de humildad, ver la importancia de estar atento a cada ofensa, pequeña o grande, que se le hace a nuestro Señor Jesucristo, es tener esa conciencia. Pues porque el mal lo que va a querer es decir, no te preocupes, eso no le va a disgustar a nuestro Señor Jesucristo, eso no va a quitar esa relación que tienes con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no, así es. Sí, la quita. Entonces, esos ejemplos que puedan examinar, ¿verdad?, en nuestra conciencia, en qué estamos haciendo, pues nos puede ayudar un poquito más a esto, Padre. Y el tercer nivel, La humildad perfecta. Esa es la aspiración, por lo menos, que queremos llegar los que nos decimos, ¿verdad?
¿Y cómo es esa? ¿Cómo es esa?
Nada más y nada menos que este es el nivel más elevado, donde la persona busca imitar a Cristo en su pobreza y humillación, prefiriendo la pobreza a la riqueza, la humillación a la gloria mundana, y el ser considerado nada a ser considerado alguien, todo por amor a Dios. ¿Se acuerda de las dos banderas? Todo va unido y ya se va poniendo todo como un poquito más crucial. ¿De qué lado estamos?
Sí, y tenemos que preguntar, pero ¿En qué grado estamos nosotros? Uh-huh. ¿No? Hay que preguntárnoslos, ¿verdad? Ni siquiera tal vez hemos entrado al primero, si todavía algunos de los que están escuchando acá todavía están en pecado mortal. Bueno, esta es la oportunidad para salir de ahí, de ese pecado mortal, y comenzar a estar, aunque sea en el primer nivel, para ir hacia arriba. Y aquí esto es clarísimo, hijos. Uh-huh. Es decir, si nosotros de verdad queremos optar por el Señor, tenemos que ser como Él. Y para ser como Él, yo recuerdo, Isede y amigos, hay una meditación hermosísima del Papa Benedicto XVI, en el cual él habla de la humildad, justamente, ¿no? Uh-huh. Y él dice que no hay humildad sin humillación. Uh-huh. Y pone el ejemplo de Jesús crucificado. O sea, Jesús en la cruz está despojado de todo. Está despojado de todo. Y es ahí de donde realmente nos podemos parecer a Él. Por eso lo que dice, y sobre todo nosotros que vivimos en un mundo en que queremos nosotros siempre ser los protagonistas, los que están montados en, digamos, en los pedestales, en los que a veces, incluyo yo, todos podemos caer en eso, en querer tener las medallas, ¿verdad? Aquí nuestra medalla es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro estandarte es estar crucificados con Él.
No, y sobre todo entender que, pues, en el mundo en el cual nos estamos, bueno, la realidad de nuestros tiempos es el querer sobresalir del otro. O sea, el tú hiciste esto, yo lo voy a hacer mejor, para que me miren, para que me observen, porque quiero ser reconocido. Yo muchas veces pienso, ¿verdad?, que eso también viene con el vicio del no sentirse amado por nuestro Señor Jesús. Cuando no nos sentimos amados por nuestro Señor Jesús, lo que pasa es que queremos que buscar la aprobación del mundo, ¿verdad? Entonces buscamos las formas, en vez de ver las virtudes, lo bueno de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos por esto, y esto pues no puede ir así. Nos queda un minutito y me gustaría que nos fuéramos pensando para la próxima parte de la importancia de ese amor desinteresado que damos nosotros, ¿verdad? Imitando a Jesús. Jesús da un amor completo y desinteresado, no está buscando, uh-huh. Lo que quiere es llenar nuestro corazón, uh-huh. llenar nuestra alma, llenar uh-huh. nuestra vida. Entonces, yo creo que viendo estos tres niveles de humildad, es ver dónde me encuentro, que yo creo que la mayoría estamos en el primero, ¿verdad? Tenemos que ahí, no se preocupen que me siento identificada con alguno de ustedes, yo creo que debemos de ver, y lo que exhortamos en todos los programas, anotar, ver en qué me estoy pareciendo lo que dijo el Padre Víctor, el ejemplo que dio Iset, y yo creo que así vamos a ir viendo con las oraciones del día y vamos a ir llegando a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, Padre. Bueno, vamos a una pausa, Padre, luego vamos a estar hablando sobre las aplicaciones en nuestras diferentes vocaciones, y les exhortamos que por favor nos escriban a dedosen2@ewtn.com, porque nos hace muy bien escucharles, verles, ¿verdad?, en sus correos electrónicos, en sus sugerencias, en sus saludos, y vamos a una pausa y regresamos en breve. Y seguimos en este su programa de Dos en Dos. Me encuentro con el padre Víctor Salomón y estamos en esta segunda parte dialogando sobre los tres niveles de humildad. Y bueno, ya esperamos que hayan repasado y estado pendientes de lo que pues hemos hablado, pero vamos a repasar un poquito para verlo de alguna otra manera, a ver si podemos ir desglosando bien esto. La primera manera de humildad: mira al infierno y cierra sus puertas. La segunda manera de humildad: cierra las del purgatorio y nos abre las puertas al cielo. Y la tercera: no mira ni al infierno ni al purgatorio, ni siquiera mira al cielo. Mira a Cristo clavado en la cruz, crucificado, y corre a abrazarse con Él en la cruz. Yo creo que esta es otra manera en la cual nosotros podemos ir viendo estas maneras de humildad, en dónde es que nosotros nos encontramos, cómo vamos trabajándolo en nuestras familias, bueno, en nuestra propia vocación en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, donde nos encontremos sirviendo en nuestras parroquias, que tan importante y tan bien le hace a la iglesia el servicio, pero muchas veces estamos como que un poquito cansados o lacerados y nos desvían de ver de estas tres maneras de humildad.
Oye, Iseth, hablando de lo que dices de las parroquias, tú sabes que hubo un santo que por cierto, lo canonizaron, argentino, el cura Brochero, que él organizaba, llevaba a su gente, a todos sus parroquianos a hacer ejercicios espirituales. Me recordé ahora que decías de la importancia de la parroquia, ahora yo estoy sirviendo en una parroquia, creo que eso va a ser una buena idea, a ver si organizamos tandas de ejercicio. Yo creo que eso es algo que es una buena iniciativa, que en todas las parroquias los parroquianos pudieran hacer ejercicio espiritual, o si no son de fin de semana, que sea de la vida diaria.
Bueno,
¿no?
Padre, pero a lo mejor usted no se acuerda, pero cuando usted nos dio guía espiritual, la primera guía espiritual, usted nos habló muchísimo. Yo lo recuerdo tan vivamente, sin conocer la vida de San Ignacio de Loyola. En usted su espiritualidad estaba, porque si cogió si agarró los ejercicios espirituales, nosotros nos vimos con el 2009-2010, esa espiritualidad suya, ignaciana, estaba ahí a flor de piel, intentando de que pudiésemos discernir, ¿verdad?, en nuestra propia vocación. Así que, pues, se lo agradezco muchísimo. Bueno, padre, mire, entonces, en este sentido podemos nosotros ir revisando algunas preguntas en las cuales nosotros podamos compartirle a nuestros queridos televidentes para poder ir viendo cómo vamos en esto. Bueno, número uno, ¿rechazo el pecado mortal o espero hacerlo y después confesarme? Que eso es algo que se hace y lo discutimos mucho en los grupos. ¿A qué estoy dispuesto, dispuesta, con tal de evitarlo? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar para evitarlo y para decir, no, esto no lo voy a cometer?
Otra pregunta, ¿he logrado una mayor comprensión, al menos a nivel intelectual, del sentido del dolor a la luz de los sufrimientos de Cristo el Señor?
Yo creo que muchas veces, y perdone que le interrumpa, yo creo que muchas veces no tomamos en serio el sufrimiento y el dolor. Tenemos muy buenas rutinas que podemos hacerlas, por ejemplo, los primeros viernes de mes. Es algo que podemos hacer en familia, ir solos, unirnos al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si recordamos todos los viernes la importancia de esto, eso nos va a dar como que un tip, ¿verdad? Eso nos va a dar una ayuda para poder identificarnos en estos niveles de humildad, dónde es que me encuentro. También.
Sí, perdón, adelante.
No, también. ¿Puedo reconocer que el gran impedimento para la santidad es el no querer sufrir y la relación que tiene el padecer con el amor?
Es así. De hecho, el más alto grado de amor es estar crucificados con el Señor. De hecho, cuando San Juan Pablo II escribe la exhortación sinodal sobre los laicos, la Christi Fidelis Laici, él habla, cuando habla de las vocaciones, habla de la vocación de los enfermos y dice que ellos son misteriosamente los que están más cercanos al Señor porque están unidos con Jesús crucificado. Y es justamente en la cruz, en el sacrificio vicario que se hace en la cruz, cuando el Señor sella nuestra salvación. Por eso cuando se habla de que Jesús está en el trono de su gloria en la cruz, y por eso decía San Pablo también que solamente se gloriaba era de estar crucificado con el Señor. Ahora, eso es fácil decirlo, pero otra cosa es comenzar a experimentar, a vivirlo. También decía, por ejemplo, San Juan de la Cruz, una visión que él tuvo de nuestro Señor. Jesús le preguntó: oye, Juan, ¿me ha servido bien? ¿En qué quieres que te sirva? Y San Juan de la Cruz le dijo: Señor, que sufra por ti lo que tú has sufrido por mí. Es decir, o la misma Madre Teresa, ¿no?, que estuvo tan unida al Señor que experimentó el momento ese en el que Jesús comienza a dejar de ser, porque está muriendo, el extremo del dolor de experimentar el abandono, porque está dejando de ser, que es el extremo del amor total, que por ejemplo santos como la Madre Teresa de Calcuta se unieron, sin lugar a dudas, ese extremo del amor es estar crucificados con el Señor. Y hay que, o sea, el Espíritu Santo debe llevarnos a cada uno de nosotros al punto de que lo queramos desear, o sea, que ese sea nuestro deseo, y no por un tema de ser masoquista, ¿no?, de la búsqueda del tener placer en el dolor por el dolor, sino en el sentido de asimilarnos a la entrega total del Señor en el amor al otro.
Qué gran ejemplo para nuestra alma. Así que hemos logrado tener una mayor comprensión. Yo creo que eso es lo importante de este episodio, Padre. Bueno, aplicaciones prácticas, Padre. Mire, uh-huh. Vamos a poner un ejemplo sobre la vida familiar. Un cónyuge en una discusión con su pareja, en lugar de insistir en tener la razón o imponer su punto de vista, ojo a las damas aquí, que siempre queremos ganar, muchas veces tenemos la razón, pero bueno, debemos de practicar, ¿qué? La humildad. Decidimos escuchar con humildad y cede en lo que es justo. Este acto de humildad, segundo nivel, fortalece la relación, demostrando que valora más la paz y la unidad familiar que su propio orgullo. No salir. Yo siempre digo, no salir. Vamos a estar hablando de no hacer mudanza, ¿verdad? Es muy importante tratar de, en este aspecto, cuando tenemos discusiones con cualquier persona, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, tratar de pararnos y ver que sí puedo aplicar nivel de humildad, Padre.
Y es que nos tendríamos que nosotros cada uno preguntar antes en el pasado, y todavía en algunas espiritualidades se escucha mucho la expresión: ¿y qué haría Jesús en este caso?, ¿no? Es decir, también nosotros tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿verdad?, ¿qué haría Jesús en mi caso respecto a opciones muy claras? Por ejemplo, como esta que acabamos de decir, estamos en una discusión, realmente no hace mucho la diferencia el que yo vaya a tener la razón o no tenerla. ¿Para qué seguir discutiendo? Uno, es bueno muchas veces no tener la última palabra. Yo siempre me lo digo a mí mismo, y lo recomiendo también en los acompañamientos espirituales. A veces más penitencia para una persona, más que de tener un ayuno a pan y agua, es el ayuno de la última palabra, ¿no? Uh-huh. Tú no quédese calladito o calladita y no tenga la última palabra en los matrimonios, entre las comunidades religiosas, entre los sacerdotes, bueno, a todos nos gusta eso es, y eso es parte del orgullo, parte de la soberbia, de querer tener siempre la última palabra o la razón en todo.
Claro que sí. En la vida laboral podemos poner este ejemplo sobre un gerente es tentado a tomar crédito por el trabajo de su equipo para obtener reconocimiento, ¿verdad? En su lugar, elige reconocer y alabar el esfuerzo de los demás, prefiriendo la humildad perfecta al dar crédito donde es debido. Aunque esto signifique menos reconocimiento personal, esto fomenta un ambiente de trabajo más justo y colaborativo. ¿Qué tanto necesitamos esto, Padre?
Bueno, y es que son ejemplos, o sea, son aplicaciones de lo que significa vivir la humildad de nuestro Señor Jesucristo en la vida real. ¿Cuántas personas, cuántas historias uno escucha de lo contrario, de personas que se aprovechan del trabajo del otro y sin reconocerlo lo presentan como como propio, con que es una injusticia gigantesca y solamente para ensalzarse propiamente. Bueno, esto es la vida real. Y bueno, y también el ejemplo del estudiante, ¿no? Que siempre ha sido el mejor en su clase y se enfrenta a un examen muy difícil, en lugar de desanimarse o buscar maneras de sobresalir a toda costa, acepta con humildad que puede fallar y que este fracaso podría ser una oportunidad para aprender a crecer. Confía en Dios y acepta su resultado con serenidad, usando la experiencia para fortalecerse espiritualmente.
No, y yo creo que estos tres ejemplos nos van a ayudar en nuestros diferentes trabajos, en nuestras diferentes etapas, Padre, y sobre todo poder pues entender que con un examen que nos hagamos en la noche, en nuestra oración, mi día fue así, fue tal. ¿Tuve alguno de estos ejemplos? ¿Cómo voy a trabajar con estas preguntas que les hicimos en estos pasados minutos para poder realmente identificarnos y llegar a esa humildad que necesitamos de primer nivel para estar donde Dios nos quiere, Padre? Yo creo que es muy importante que podamos pues entender, como usted dijo en otros episodios, la importancia de ser humilde como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Padre, queremos exhortarle a todos ustedes que nos escriban a de2en2@ewtn, porque nos encanta recibir sus correos con recomendaciones o con alguna pregunta que nos quieran dar. Padre, su bendición, por favor.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.